Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Este programa es como esos insectos voladores que de noche no cesan de volar y volar alrededor de un bombillo encendido, ¿verdad? Como si el mundo fuera a acabarse si ellos se alejaran de la luz. Solo que en este caso, en nuestro caso, la luz es Cuba. Cuba que no por maltrecha nos atrae menos, nos imanta menos. Quizás ese es el verbo más correcto, imantar, ¿no? La semana pasada, como algunos de ustedes se recordarán, tuvimos el placer de entrevistar a Joseph Hartman, el profesor e investigador norteamericano, autor del libro Las ensoñaciones de un dictador, cómo la arquitectura y un plan visionario construyeron la Cuba de Machado e inventaron La Habana moderna. Ese es el título del libro de Joseph Hartman. Un libro donde este autor, cuya conversación no puede ser más amena, estudia cómo la política de obras públicas de Gerardo Machado, el presidente cubano que devendría dictador, cómo esa política remozó La Habana, dotándola no solo de un edificio como el Capitolio, sino de un diseño de parques y avenidas donde los árboles más representativos del país, como la Palma Real y la Ceiba, jugaron un rol importante, permitiendo que no por moderna ni por estar diseñada por un gran urbanista francés, la ciudad se descubanizara. Joseph Hartman recordó cómo la traducción de un texto de Lidia Cabrera, la gran investigadora y narradora cubana fallecida en el exilio, cómo ese texto le había abierto los ojos a él, a la importancia de la Ceiba, a todo lo que la Ceiba ha representado y representa en la religiosidad y la imaginación de una buena parte del pueblo cubano. El entusiasmo de este joven norteamericano, Joseph Hartman, un enamorado de Cuba, fue tal que apenas regresé a casa, yo sentí deseos de volver al monte. Al monte de Lidia Cabrera, por supuesto, ¿no? Y volver a perderme en el capítulo dedicado a la Ceiba. Pero apenas empuñé ese libro, pensé en ustedes y comprendí que sería mejor, mucho mejor, no perderme solo en ese capítulo, sino perderme acompañado. De manera que hoy y mañana vamos todos a hacer una excursión imaginaria al monte cubano. Vamos a sentarnos debajo de una gran ceiba y vamos a exponernos, gracias a la sabiduría de Lidia Cabrera, a todos los misterios que este árbol pueda ir revelándonos. Yo debo decirles que Joseph Hartman estuvo en Miami el pasado fin de semana. Estuvo aquí para presentar su libro y debo decirles que tuve el gusto de invitarlo el domingo por la mañana a dar un pequeño paseo cubano por esta ciudad. Visitamos el cementerio donde están guardados en un nicho dentro de un panteón los restos de Gerardo Machado y su esposa. Y su esposa, debo decir que la esposa de Machado nació en 1868 y falleció en 1968. Así que esa mujer vivió la Guerra Grande, la Guerra del 68, la Guerra de Independencia, el Machadato, el Batistato y el castrismo. Lo vivió todo. Murió en Miami en 1968. Y en otro nicho, en ese mismo cementerio, pero a la intemperie, cerca de los árboles, están los restos de Lidia Cabrera. Luego, Joseph Hartman y yo nos fuimos a la cafetería del restaurante Versalles, donde entre croquetas, empanadas y pastelitos de guayaba y queso, como siempre, hablamos de nuestras vidas, hablamos de nuestras inquietudes, de nuestros trabajos y hablamos, por supuesto, de Cuba. Hablamos mucho de Cuba. Fue un gusto conocerlo personalmente, de confirmar su dominio de más de un tema relacionado con Cuba y Latinoamérica y oírlo hablar de sus planes, entre los que se encuentra un libro sobre el huracán y su relación con la historia, la arquitectura, las artes y la literatura. Pero bueno, ya que menciono la historia y que vamos a hablar de la ceiba, recuerden que algunos sacerdotes de las religiones afrocubanas, como el propio Joseph Hartman nos recordó la semana pasada, que supieron que el árbol de la fraternidad, la ceiba sembrada en La Habana el 24 de febrero de 1928, ese árbol fue abonado con tierra y agua procedentes de los demás países del continente, y en el caso de algunos de esos países, de lugares donde se había derramado sangre en las luchas por la independencia, recuerden que esos sacerdotes temieron que esa sangre, puesta allí, en el mismo corazón de La Habana, tuviera repercusiones nefastas para Cuba. Uno no puede menos que sentirse tentado a sospechar que aquellos sacerdotes no se equivocaron. ¿Verdad?
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
¡Ahí!
Es Gloria Estefan interpretando Píntame de colores y tráeme el verde del campo. Ninguna canción mejor para iniciar nuestra excursión al bosque cubano. Efectivamente, Gloria Estefan interpretando Píntame de colores. Yo no creo que exista, amigos que me escuchan, un libro más cubano que El Monte de Lidia Cabrera. Tan cubano como El Monte, sí, por supuesto, pero no más cubano. Este libro es un monumento erigido en el ámbito no ya de la literatura cubana, sino de la literatura caribeña y, por supuesto, en el ámbito de la cultura cubana y de la vida espiritual de Cuba. Lidia Cabrera, su autora, nació en La Habana en 1899 y falleció en Miami en 1991. Yo tengo conmigo mi ejemplar del Monte y debo confesarles que el libro está lleno de marcas, está medio desbaratado ya, porque cuando lo leí por primera vez hace años, supe que iba a volver muchas veces a él y volver sobre todo a esos párrafos, a esas frases donde uno no sabe qué admirar más, si la curiosidad de los datos o la poesía que hay en estos párrafos. El libro está maltrecho por el uso, pero así deberían estar todos los libros, ¿no?, que sostengan una relación estrecha con nosotros, con nuestra curiosidad, con nuestros intereses en todo lo que se refiere a Cuba. El Monte es un libro donde Lidia Cabrera estudia la relación del cubano con el reino vegetal y de manera especial la relación del cubano de la raza negra y del campesino con las plantas. La religiosidad que muchos, muchos compatriotas nuestros han descubierto en el Monte. Una religiosidad, debo decirlo, a la que José Martí no era extraño, estuviera donde estuviera, incluso en las montañas de Nueva York, donde escribió versos sencillos, una religiosidad que nada tenía que ver, en el caso de Martí, con las relaciones afrocubanas, pero sí con la naturaleza, con el reino vegetal. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Y la alfombra es puro helecho y los muros de abedul. Y la luz viene del techo de cielo azul. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. ¿Eh? Ahí tienen ustedes a Martí reconociendo cómo el bosque puede ser un templo. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar, y cómo la vegetación del bosque puede ser muchas cosas. El pilar, la columna que lo sostiene, que sostiene ese templo, y la alfombra del templo puede estar hecha de lechos, de lechos, y la luz del templo puede venir del cielo azul. Martí llega al punto de decir eso. Díganle al obispo ciego, al obispo que no ve bien cómo son las cosas, al viejo obispo de España, que venga luego. ¿Dónde? A mi templo, a la montaña.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. En el jardín soy duende fiel cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí cansado de sol, asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Qué bella canción, ¿verdad? La canción del jardinero de María Elena Walsh, cantada por el cuarteto Supay. Cuántas cosas hermosas se dicen en esa canción. El jardinero llega a decir que su jardín es un cielo de tierra. ¿Mm? Y qué bonito ese momento donde este hombre dice que le gusta sentir que sus pies tienen raíz. Son canciones que deberían ser infantiles y lo son, pero son también para el niño que todos llevamos dentro y que todavía conservamos una capacidad de asombro. Porque las cosas que dicen estas canciones son de una belleza realmente asombrosa. Si hay una flor triste, el jardinero la pinta con un pincel y le toca un cascabel. Como les decía, tengo en las manos mi ejemplar del Monte, el bello libro de Lidia Cabrera. Pero antes de asomarnos al capítulo dedicado a la ceiba, yo quiero que ustedes escuchen algo de lo que Lidia dice en el primer capítulo del libro. Esto es lo que Lidia comienza diciendo. Persiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales, los espíritus poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, más teme y venera y de cuya hostilidad o benevolencia siguen dependiendo sus éxitos o sus fracasos. Es decir, persiste en el negro cubano la creencia en la espiritualidad del monte. Qué bella palabra esa en ese contexto. Que el monte esté lleno de espiritualidad. ¿Por qué? Porque en la maleza del monte cubano, entre las frondas del monte cubano, están las mismas divinidades, los mismos dioses que habitaban las selvas de África. Y esos espíritus poderosos todavía inspiran respeto y veneración al negro cubano. La hostilidad de esos espíritus o su benevolencia juega un papel importante en la vida de muchos negros cubanos. El negro que se adentra en la manigua, sigue diciendo Lidia Cabrera, que penetra de lleno en un corazón de monte. Miren esa frase, que penetra de lleno en un corazón de monte. No duda del contacto directo que establece con fuerzas sobrenaturales que allí, en sus propios dominios, le rodean. Cualquier espacio de monte, por la presencia invisible o a veces visible de dioses y espíritu, se considera sagrado. El monte es sagrado porque en él residen, viven las divinidades. Los santos están más en el monte que en el cielo. Eso se lo dice a Lidia uno de sus informantes afrocubanos, gente con la que ella se entrevistó para redactar, para escribir este libro. Es decir, que allí, en el monte, están visibles dioses y espíritus. De ahí que el monte sea un lugar sagrado. Y los santos no están tanto en el cielo, como suponemos otras personas, como en el monte. El monte, dice Lidia Cabrera, es engendrador de vida. Somos hijos del monte porque la vida empezó allí, le dice otro informante. Los santos nacen del monte y nuestra religión también nace del monte, me dice mi viejo yerbero Sandoval. Es decir, que Lidia no imaginaba estas cosas, ni siquiera las buscaba en los libros. No, las sabía a través de todas estas personas que se tomó el trabajo de entrevistar en varios lugares de Cuba. Los santos están más en el monte que en el cielo.
Son carabalí, negro de nación.
Amigos, es Miguelito Valdés interpretando Bruca Manigua. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos al monte. Espérenos.
Mundele cabo con mi corazón.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Allí donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí bajo aquel flamboyán, allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá bajo la luna llena, aquel amor de ayer. Ya verá paz y felicidad en nuestro querer.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Panchito Risset interpretando allí una canción de Pedro Flores, donde por supuesto se menciona un flamboyán donde tuvo lugar un encuentro, una cita amorosa.
Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Y habrá paz y felicidad en nuestro querer.
Efectivamente, Panchito Risset en allí. Por cierto, acabo de recibir un correo de Leonid Carbonell donde me envía una fotografía de la ceiba maravillosa, majestuosa, que tiene en el patio de su casa. Leonita, es una ceiba impresionante. De veras, es una ceiba ante la cual uno siente deseos de inclinarse, ¿no? Qué hermosura de árbol. Gracias, gracias por enviárnoslo. Un abrazo para ti y otro para Mailén. Señoras y señores, hoy estamos internándonos en el Monte de Lidia Cabrera. Ese libro maravilloso, cubanísimo, donde Lidia habla de la relación íntima del pueblo cubano, o de gran parte del pueblo cubano, con el monte, donde, según algunos cubanos, están sus divinidades. Yo quisiera, antes de continuar hablando de la ceiba, hablando del monte, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Delfín Coca, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí colaborando con todos nosotros para que ustedes puedan escuchar toda esta música como una forma, lo digo siempre, de ambientar la información y los comentarios que voy haciendo. Todos estos números que estamos escuchando hacen referencia al campo, a un árbol cubano, a varios árboles. Y esa es la idea, que todo lo que hagamos hoy tenga que ver de una manera u de otra con el monte. Estábamos leyendo el primer capítulo de este libro de Lidia Cabrera, este libro maravilloso, no me canso de decirlo, donde un informante de Lidia, un viejo yerbero llamado Sandoval, le dice que nosotros, los cubanos, somos hijos del monte porque la vida empezó allí. Los santos nacen del monte y nuestra religión también nace del monte, le dice este hombre. Todo se encuentra en el monte y todo hay que pedírselo al monte, que nos lo da todo. Fíjense ustedes qué devoción la de este hombre por el monte cubano, ¿verdad? Y escuchen lo que añade. Nosotros, los negros, vamos al monte como si fuésemos a una iglesia, porque está lleno de santos y de difuntos, a pedirles lo que nos hace falta para nuestra salud y para nuestros negocios. Ahora bien, si en casa ajena se debe ser respetuoso, en la casa de los santos, ¿no se será más respetuoso? El blanco no entra en la iglesia como Pedro por su casa. ¿Qué piensa el Santísimo si usted le vuelve la espalda al altar, cuando a lo que usted va es a pedirle que le dé salud, que lo ayude, que le dé esto o lo otro? Jesucristo se ofende. Si la oye, no le pone atención, porque todo tiene su manera, y esa no sería manera de dirigirse a ningún santo, pues lo mismo es el monte. Y como allí también hay santos, y están las ánimas y los espíritus todos, tampoco se entra sin respeto y con postura, y con mayor razón cuando se va a pedir algo. Miren qué hermosa esa comparación entre el templo cristiano, digamos, ¿no?, y el monte. Con el respeto que uno entra en una iglesia, como llamamos al templo cristiano los cubanos, ¿no?, con ese mismo respeto tiene uno que entrar en el monte. Y no debe darle la espalda a ningún árbol importante. ¿Por qué? Porque si uno va a pedir algo, el santo, el orisha, que debe auxiliarlo a uno, se va a sentir ofendido y no le va a conceder lo que uno le pida. El monte encierra esencialmente, sigue diciendo Lidia Cabrera, todo lo que el negro necesita para su magia, para la conservación de su salud y de su bienestar, todo lo que le hace falta para defenderse de cualquier fuerza adversa, suministrándole los elementos de protección o de ataque más eficaces. Es decir, que en el monte el creyente no solo encuentra formas de defenderse de la adversidad, sino de atacar al enemigo. No obstante, para que consienta en que se tome la planta o el palo o la piedra indispensable a su objeto, es decir, es importante que antes de nosotros llevarnos un palo, una planta o una piedra del monte, escuchen esto, es preciso que solicite respetuosamente el permiso del monte. Y sobre todo que le pague religiosamente con aguardiente, tabaco, dinero y en ciertas ocasiones con la efusión de la sangre de un pollo o de un gallo, que es el derecho, el tributo que todos le deben al monte. Un palo no hace el monte, y dentro del monte cada árbol, cada mata, cada hierba tiene su dueño y con un sentido de propiedad perfectamente definido. Sin cortesía, me asegura Baró, otro informante de Lidia Cabrera, sin cortesía el monte no da una hojita ni nada que tenga virtud. Miren ustedes qué hermoso eso, ¿eh? Es decir, si vamos a arrancarle una hoja al monte, si vamos a llevarnos una piedra de él, o un pedazo, una rama, un palo, debemos pedir permiso y ser corteses con el monte. Y ahora viene algo que me parece delicioso. Sandoval, este informante de Lidia, añade lo siguiente: este año mi mar pacífico se empeñó en no darme una sola flor. ¿Qué no? Me está castigando, pero vamos a ver qué resuelve. Y es cuando los vecinos me pidieron que les diese unas hojas sin pensar, yo se las di, y a él no le gusta eso. Él quiere que le paguen. Es lo justo. Usted sabe que no se debe dar gratis hojas de mar pacífico ni de paraíso. Dos plantas, es decir, hay que pagarle al árbol lo que uno se ha llevado. Cuando un árbol no es precisamente la vivienda o trono de una divinidad, posee las virtudes que le confiere la divinidad a la que pertenece. Tiene su haché, su gracia. La tradición popular cristiana, que recoge toda una vieja tradición, dice Lidia, anterior y universal, también sabe mucho de hierbas y de árboles milagrosos. Algunas plantas, porque nacieron en el Calvario. Miren ustedes esto. Porque sanaron las llagas de nuestro Señor, o fueron sembradas por la misma Virgen, recibieron sus propiedades benéficas de esas manos divinas. En otras también, como en todo, anduvo metido el diablo.
De flores rojas llenas de aroma primaveral, improvisé yo estas tristes coplas al ver que es toda una realidad, que ya no está. Flamboyía, testigo fuiste de aquellas horas cuando a tu sombra mi amor le di. Tú que eres parte de mis memorias, la historia, guarda el secreto sin más demora, mi alma se antoja, dile que sí. Flamboyán, me siento que me abandona, pues no se asoma ya por aquí. Si alguien te ha dicho que me traiciona, tú ya bien sabes que pecadora. Soy el amigo que te lo implora, calla tú ahora, hazlo por mí. Flamboyía, tú que guardas el secreto, a tu custodia entrego esos malditos recuerdos.
Rafi Levy, señoras y señores, interpretando una canción a la sombra del flamboyán. Un hombre que conversa con un flamboyán.
Adiós, felicidad. Sé que te vas para no volver por culpa de.
Señoras y señores, como les decía, tengo en mis manos el ejemplar del monte de Lidia Cabrera. Pero antes de asomarnos al capítulo dedicado a la ceiba, yo quería que ustedes escucharan esos comentarios hechos por Lidia y hechos también por algunos de sus informantes. Ahora bien, en este libro, Lidia dedica un capítulo completo, lo dije ya, a la ceiba. Y quien dice a la ceiba, dice a las leyendas, creencias y supersticiones que se han difundido a partir de ella. Lidia habla del culto a la ceiba, según ella, el árbol sagrado por excelencia, y comienza diciendo lo siguiente. Escuchen ustedes qué interesante es todo esto. La ceiba, como la palma real, es el árbol más característico de la isla y el árbol sagrado por excelencia. Al extremo, que cabría preguntarse si es objeto de un culto independiente, culto a la ceiba en el que comulgan por igual, con fervor idéntico, negros y blancos. Si no supiéramos ya que todos los muertos, los antepasados, los santos africanos de todas las naciones traídas a Cuba y los santos católicos van a ella y la habitan permanentemente. Miren ustedes qué cosa tan interesante esa, ¿no? En torno a la ceiba y dentro de la ceiba comulgan los santos africanos y los santos católicos. Era también para los chinos, dice Lidia, que se importaron durante la colonia y hoy para sus descendientes el trono de San Fan Kong, el mismo Santa Bárbara en China. Es decir, que incluso los chinos encontraron en la ceiba un árbol sagrado. Si se interroga a un campesino blanco, a un guajiro, sobre este misticismo que despierta la ceiba en todo el país, dirá invariablemente que está bendita. La ceiba está bendita, que sus mayores le han enseñado a adorarla, porque es lo más sagrado y lo más grande de este mundo. Y todos repetirán exactamente lo mismo. La ceiba es santa, es el árbol de la Virgen María, es el árbol del Santísimo o del poder de Dios, o es el árbol del misterio. Prueba de ello que los elementos desencadenados la respetan, no la abaten, no la desgaja el huracán más fiero, no la fulmina el rayo. El rayo respeta a la ceiba y a más nadie. Amigos, es Yuri Buenaventura interpretando El Guajiro del Monte.
Guajiro, guajiro, guajiro del monte.
Efectivamente, soy Guajiro del Monte. Señoras y señores, yo debo advertirles algo. Este no es un libro para leer en voz alta, como yo de atrevido estoy haciendo hoy. ¿Por qué no es un libro para leer en voz alta? Bueno, porque las voces se mezclan. Es decir, tendría que estar diciendo comillas, cierro comillas, abro comillas, porque Lidia va mezclando sus comentarios con los de aquellos ciudadanos negros y blancos cubanos de los años 40 y 50 que conversaron con ella y le dijeron tantas cosas interesantes sobre la Ceiba. De manera que a veces ustedes quizás se sientan un poco desorientados sobre la persona que está hablando, pero bueno, es que el libro se presta a que uno se pierda un poco en el monte, que es el mismo, ¿verdad? Fíjense en este párrafo que voy a leerles. Talar una ceiba, es decir, cortar una ceiba. ¡Qué atrocidad! La ceiba ni se corta ni se quema. Nadie, sin hacer evo previamente, sin consultar a los orishas y tomar precauciones, nadie se atreverá a derribar uno de estos árboles imponentes que se secan centenarios, adorados y temidos por todos en nuestros campos. Es comprensible que para la mayoría de nuestros negros y de nuestros campesinos, ambos en estrecha convivencia, respondiendo puramente a un atavismo, a un instinto religioso milenario y en el fondo común a todo el género humano, un árbol de tales proporciones y de belleza como la ceiba, tan solemne y majestática, aparezca como la materialización de alguna poderosa divinidad. Esta divinidad de la ceiba se impone sencillamente. Es decir, que ante la grandiosidad de la ceiba, señoras y señores, es natural que el negro cubano y que el campesino vean en ella una diosa. Algo ante lo cual deben, insisto, inclinarse, sentir respeto. La ceiba es un santo, Iroko, es la purísima concepción, en ella está Aremu, la Virgen de las Mercedes de los Ararás, y está Yemu. Y entonces Lidia Cabrera añade este comentario hermoso. Mi centenaria amiga matancera Adie, todas las mañanas se encomendaba a la ceiba, porque para vivir hay que contar con el favor de la Madre Ceiba Todopoderosa. Todas las mañanas esta mujer centenaria se encomendaba a la ceiba. Aquí tengo, por cierto, un correo que acaba de llegar de nuestros amigos los Dámasos, a quienes recuerdo siempre con tanto, tanto, tanto cariño. Dámaso Alberto, el más joven, me escribe diciéndome: saludos para nuestro Entre Nosotros, con sus formidables programas y esa bella canción que tanto le gusta a mi padre, Dámaso Antonio. Sospecho, Dámaso Alberto, que te refieres a la canción Allí, ¿verdad? La canción que escuchamos interpretada por Panchito Risset. Sí, es una bella canción. Y Dámaso Alberto continúa diciéndonos: cubanos, clamemos por nuestra hermana Dama de Blanco Xiomara. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, libertad para Cuba. Y luego, Dámaso Alberto añade una nota donde me dice: Orlando, un beso de parte de Sadi, la de Caibarién, la cual le quiere igual que nosotros. Dele un fuerte abrazo a nuestros hermanos Mailén y Leonid allá en Ciego de Ávila. Amigo Dámaso Alberto, dígale a Sadi que yo no la olvido. No la olvido a ella, no olvido a sus hijos, no olvido a su esposo, y que me gustaría algún día volver a conversar con ella y recibir correos suyos. Entiendo perfectamente las razones que pueden impedir darnos ese gusto, pero dele a usted un abrazo grande de parte mía.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida en pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó.
Y así, amigos, con Alberto Cortés interpretando Mi Árbol y Yo, vamos a poner fin a esta primera excursión al monte cubano, y ya en el monte cubano, al corazón de la ceiba. Martí, al referirse a las palmas, las llamó, como ustedes saben, novias que esperan. Quizás las ceibas no sean novias, sean madres. Madres que también esperan y nos protegen y nos regañan y nos castigan si nuestro comportamiento dista mucho de ser el que debería ser. Si lo son, si son madres, esperemos que también nos perdonen. Hasta pronto.
Espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol.